En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La caridad no conoce diversidad de razas ni distancia de lugares. Con estas palabras de San Juan Bosco, comenzamos el Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, hoy 30 de mayo, último viernes de este bonito mes, día en que celebramos a San Fernando. Les saluda María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos con nuestro administrador diocesano, don Francisco Javier Gay, recientemente elegido para este servicio en la Iglesia Particular de Astorga en tiempos de sede vacante. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada El día que mamá se transformó en dragón. El pasado domingo 25 de mayo a las 10 de la noche tenía lugar una reunión extraordinaria del Colegio de Consultores en la que resultaba elegido como administrador diocesano don Javier Gay Alcaín, quien nos acompaña y a quien damos la enhorabuena. Muy buenos días, don Javier.
Muy buenos días.
Bueno, lo primero de todo, como decíamos, enhorabuena por esta elección, ¿no?, de administrador diocesano, pues de la Iglesia Particular de Astorga.
Pues gracias por ello, aunque esto, sobre todo, como en la Iglesia sucede con todos los cargos o las encomiendas, son realmente siempre un servicio. Uh-huh. Entonces se trata de, en este tiempo de espera del nuevo obispo, ciertamente que la Iglesia no quede, nuestra Iglesia diocesana no quede como sin nadie que asuma la responsabilidad, pero es una responsabilidad temporal. Y mientras, pues, esperaremos al nuevo obispo que pedimos que nos llegue.
Uh-huh. Mientras llega, usted estará al frente de la diócesis el tiempo que sea, hasta que, como bien dice, designen a un nuevo pastor. Para aquellas personas que no lo sepan, ¿qué es un administrador diocesano? Ya más o menos lo ha dejado claro, no es la persona que rige la Iglesia particular, ¿no?, en este tiempo de sede vacante. Pero ¿qué funciones tiene? ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? Explíquenos un poco.
El administrador diocesano, efectivamente, como acabamos de comentar, es aquel que queda encargado de regir, en este caso, la diócesis de Astorga, hasta que se designe un nuevo obispo y tome posesión. Hasta ese momento de la toma de posesión, pues, es cuando toca esta labor, este encargo, este servicio. En el servicio de este tiempo hay que atender todo lo ordinario, y luego tenemos un principio en la Iglesia que lo que indica es que no emprendamos iniciativas nuevas que condicionen la labor de un futuro obispo. O sea que se pueden hacer cosas y cosas nuevas también, pero cosas nuevas, digamos, puntuales. Lo que no se puede es iniciar un proyecto como, por ejemplo, el proyecto de las unidades pastorales en el cual estamos. Bueno, pues este es un proyecto que evidentemente es un proyecto de futuro. Un proyecto como estos no sería propio iniciarlo en este momento. Habría que esperar al nuevo obispo para que él valorase y viese y decidiese cómo quiere él regir y dirigir la diócesis. Pero lo que es la actividad ordinaria, toda la actividad normal de nuestras parroquias, tanto en los ámbitos sacramentales, las primeras comuniones, los bautizos, toda la actividad sacramental, las eucaristías, las fiestas, luego toda la actividad también evangelizadora que se realiza en nuestras parroquias, las catequesis, las actividades de primer anuncio, cualquier otra actividad evangelizadora, cursillos prematrimoniales, la que corresponda, y todas las actividades caritativas, todo esto tenemos que realizarlo con toda la intensidad. Y entonces, pues, esto es lo que, de algún modo, como responsable de la diócesis durante este tiempo, pues tengo que animar, impulsar, ayudar a que se continúe realizando, que se va a continuar realizando, por supuesto, y no es que necesiten que yo los anime, los párrocos y los sacerdotes lo van a realizar perfectamente, pero mi labor es coger y animar que toda esta actividad continúe realizándose con toda la fuerza.
Uh-huh. Durante el episcopado de don Jesús, aparte de usted como vicario general que estaba, también estaba don José Manuel Carrasco, que es el vicario de pastoral, que usted ha confirmado, ¿no?, en las tareas también para que siga realizando.
Efectivamente, sí, en la labor es mucha, igual que antes hacía falta, pues ahora tanto y más. entonces va a continuar realizando todas las labores que estaba realizando. El término técnico en este momento no es vicario de pastoral, porque, porque al no haber obispo no puede ser un vicario, pero es un delegado, en este caso mío, para continuar realizando las mismas labores que estaba realizando.
Y lo mismo, ¿no? Los delegados, los arciprestes, también continúan, ¿no?, con esta labor, como usted bien dice.
Sí, todos los demás cargos, todos siguen plenamente operativos. Los arciprestes, los delegados episcopales, los párrocos, los coordinadores de las unidades pastorales, todos los cargos siguen plenamente operativos. Solo deja de funcionar el Consejo de Presbíteros y el Consejo de Pastoral, porque eran consejos del obispo. Y que, de hecho, el obispo, cuando toma posesión, luego tiene un plazo para poner en marcha de nuevo otro consejo presbiteral y otro consejo de pastoral que le acompañen, le auxilien, le ayuden en su labor de regir la diócesis. Esos dos consejos es lo que cesa, consejo presbiteral y consejo de pastoral, aunque el consejo presbiteral sigue en buena medida a través del colegio de consultores, porque los sacerdotes que componen el colegio de consultores son sacados, son unos cuantos de los que estaban en el Consejo de Presbíteros. Por tanto, es como una representación más reducida del Consejo de Presbíteros.
En la carta que usted dirigía, pues cuando resultó elegido, justo unas horas después, porque fue la elección fue en la noche, ¿no?, del domingo 25 de mayo, también hacía referencia a que las parroquias, ¿no?, tuvieran con relativa frecuencia una misa para elegir al nuevo obispo.
Sí, en este tiempo es muy importante esta oración del pueblo, de todo el pueblo cristiano de la diócesis, es muy importante esta oración perseverante, confiada, para pedir el nuevo obispo. Y en la liturgia hay una misa específica que precisamente es para este tiempo. Entonces, pues, con relativa frecuencia, no quiere decir que tenga que ser todas las semanas, pero sí conviene que de vez en cuando, pues en las parroquias, sobre todo en aquellas que tienen misa a diario, la que tienen misa solo los domingos, pues no es posible, pero me refiero a las parroquias que tienen misa a diario. En estas parroquias es bueno que de vez en cuando tengan esta misa para elegir obispo, es el nombre que aparece en el ritual, y que lo que indica no es que lo vamos a elegir nosotros o que hay una votación, lo que indica es que va a ser elegido por el Santo Padre para regir la diócesis, y entonces pues hay que rezar por esto. Y no solo el celebrar esta misa, sino que en las peticiones, ahí sí que cada día es bueno que en nuestras parroquias, ahí sí que no hay problema, los domingos, las fiestas, de un modo constante vayamos haciendo que se convierta en una oración propia de este tiempo.
No sé, de cara a la conferencia episcopal, don Javier, como administrador diocesano, usted tiene que ir a las reuniones representando a la diócesis de Astorga. ¿Cómo es el funcionamiento en este tiempo?
Efectivamente, según acabas de explicar, lo importante es que la diócesis esté allí representada. Y porque lo importante es esto, por eso el administrador diocesano toma parte en las reuniones y participa de todas las informaciones de la Conferencia Episcopal Española, porque si no, la diócesis quedaría como sin nadie que y de algún modo la hace presente en los ámbitos que corresponden, en este caso en la Conferencia Episcopal. Entonces ese es el motivo. Luego, y allí se interviene casi con plena legitimidad, excepto en declaraciones doctrinales. Si hay alguna declaración doctrinal, pues yo sabría, me enteraría, escucharía, pero ahí no ni votaría ni tendría otro papel, porque es una declaración doctrinal, y ahí el sacramento del orden, en este caso el orden episcopal, pues es importante para la hora de asumir estas declaraciones doctrinales.
Muy bien. También es importante saber nuestra representación, ¿no?, en la Conferencia Episcopal en este tiempo de sede vacante. Queremos recordar también, don Javier, que usted tiene mucha ya experiencia, ¿no?, dentro de cargos en la Curia Diocesana. Comenzó, ha sido rector del seminario y ha desempeñado varios cargos, también en la parte educativa y luego también en la parte propia de la administración, por decirlo de alguna manera, de la Iglesia de Astorga.
Sí, desde, o sea, que efectivamente estuve 22 años en el seminario, de ellos pues los últimos, ya no recuerdo cuántos, como los 8 últimos, estuve de rector del seminario, y después de eso ya entonces pasé a estar en la curia diocesana, primero como canciller, si no recuerdo mal, 9 años, y después estos 2 últimos años, o 2 últimos años y pico, he estado como vicario general. Entonces sí, he ido pasando por diferentes cargos y luego cada uno de ellos pues implica algunos organismos que van unidos a estos cargos, o sea, que en el Consejo de Presbíteros o en el Colegio de Consultores o en otros, en el Consejo de Asuntos Económicos, pues he ido participando en todos estos organismos que rigen nuestra diócesis.
¿Qué dificultades encontraba usted como vicario general en el día a día, o usted qué tenía que resolver, y aparte pues también qué retos a los que enfrentarse?
Sí, más que dificultades, yo diría retos.
Sí, retos.
Es verdad que la vida uno puede, pero a mí me gusta ver, bueno, pues que tenemos siempre como en la vida personal de cada uno, tenemos siempre como una oportunidad. Y todo tiempo, lo decía también en la carta, todo tiempo es tiempo de gracia. Y entonces toda situación que uno puede tener en una familia, o que uno puede tener en un trabajo, o que uno puede tener en una realidad eclesial, pues siempre es una oportunidad también de gracia. Lo cual no quiere decir que todas las cosas sean sencillas. O sea, que la secularización de nuestras parroquias pues es una dificultad muy importante, un reto. El que no tenemos tantos sacerdotes, tantos compañeros sacerdotes como desearíamos, pues claro que es un reto también, y por tanto con él también se une la pastoral vocacional. Podríamos hablar del reto de la pastoral juvenil, y los jóvenes que tan ausentes están en nuestras comunidades parroquiales. También tendríamos el reto de la caridad, y de cómo intensificar que nuestras parroquias sientan que esta es una labor fundamental también de toda comunidad eclesial. Podríamos ir diciendo, o la presencia pública de nuestros laicos. A veces nuestros laicos viven su fe, pero la viven privadamente, no la viven públicamente, y entonces no se hace presente Dios en el mundo, y es necesario que Dios se haga presente en el mundo. O sea que si los retos son muchos, y son el yo creo que para todos, claro, para mí como vicario general, pero para cualquier párroco o para cualquier responsable en la iglesia.
Y además de esa realidad, usted ha estado en muchos ámbitos dentro de, como decimos, de la iglesia particular, no solo en educativo, también en esta parte administrativa, la curia diocesana, y también en esa atención a los hermanos sacerdotes mayores. También dirige la casa sacerdotal.
Sí. Y es una muy buena escuela. Muy buena escuela. Además hay un grupo abundante de sacerdotes. Cuando en nuestras unidades pastorales, en cada una de las 11, pues apenas hay en algunas 4 o 5 sacerdotes, y en las que más hay 10 o 12, y difícilmente más. Y en la casa sacerdotal están más de 20 sacerdotes mayores. Por tanto, yo digo que es la unidad pastoral número 12. Y en esa unidad pastoral número 12, cada uno de estos sacerdotes, dentro de su evolución, de la edad y de la enfermedad, tantas veces, pero son un testimonio vivo de que mantienen su fe y mantienen su cariño, y a veces pueden, incluso por la enfermedad, no darse cuenta de otras cosas, pero en cuanto se habla de algo religioso están pendientes, atentos, se nota que es algo que toca su corazón, y continuamente pues también lo hacen presente. O sea que es una escuela.
Claro que sí. Y nos faltaba otro de los pilares fundamentales, ¿no?, en los últimos años en su vida, la Catedral de Astorga. También esa relación con el patrimonio. Es de presidente también desde hace unos cuantos años, renovado en 2024 ese cargo.
Sí, la catedral es un ámbito muy específico hoy en día por esa relevancia, tanto en el patrimonio como también hacia el turismo y la cultura. Ahí a mí me gusta recordar que hablamos de que nuestra iglesia tiene que ser una iglesia en salida y tiene que llegar a los que, bueno, pues habitualmente no llegan a la iglesia. Y en la catedral tenemos una oportunidad de llegar a muchos que habitualmente no llegan a la iglesia. En la de Astorga, que puede estar en un término medio entre catedrales de España, las que reciben muchísimos visitantes y las que reciben, bueno, bastantes menos también que nosotros, recibimos casi unos 100.000 visitantes al año, algo menos, pero cerca, cerca de 100.000 visitantes al año, y somos conscientes de que de los 100.000 visitantes, muchos pues no tienen una vida de fe fuerte, al contrario. Y entonces tenemos una oportunidad de evangelización a través del arte y del patrimonio, y no solo de que contemplen algo artísticamente bello, sino que contemplen y se acerquen a un mensaje de fe, que es el que ha dado origen a la catedral y el que continúa celebrándose en ella cada día. Por tanto, la catedral es este ámbito muy específico en todos estos aspectos. Y luego también me ha dado la oportunidad de conocer muchas realidades de toda España, a través de las reuniones que tenemos los canónigos de toda España. Pues esto me ha permitido ir conociendo muchos otros ámbitos, y esto te da una perspectiva mucho más global, que te ayuda a valorar lo que tienes, que es mucho y bueno lo que hay en nuestra diócesis de Astorga, sí. Te ayuda a valorarlo y te ayuda también a conocer otras realidades para poder aprender y poder también ir mejorando cada día.
Claro que sí. Pues hemos hablado con don Francisco Javier Gay, es nuestro administrador diocesano desde el pasado 25 de mayo, pues a quien le agradecemos estos minutos en una agenda pues muy ocupada, de mucha labor, y también le animamos en este servicio, como destacábamos al principio, a la Iglesia Particular de Astorga, pues que acaba de emprender hace unos días. Muchas gracias, don Javier.
Pues muchas gracias a todos, y que, como dijimos, sea tiempo de gracia también para todos.
Y continuamos, lo hacemos ahora repasando la actualidad diocesana en nuestra zona de Galicia. Saludamos a nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestra querida COPE, repartidos por la geografía diocesana. Ciertamente hemos vivido unos días muy intensos. La despedida de nuestro anterior obispo, don Jesús, que tomó posesión el pasado sábado en la Catedral de Córdoba. También hemos tenido la grata noticia del nombramiento de nuestro antiguo vicario como administrador sede vacante de nuestra diócesis de Astorga. Sabemos que asume una gran responsabilidad. Él tiene capacidad, don Javier es un sacerdote probado, conoce perfectamente nuestra diócesis, todas las estructuras de la curia, y por tanto auguramos un gran éxito a su periodo como administrador. Tenemos también que repasar las noticias de nuestra diócesis, y por tanto yo quiero aprovechar este micrófono para agradecer a don Julián Barrio, arzobispo emérito de Santiago de Compostela, diocesano, la presencia el día de Santa Rita en el barco. Nos dirigió una homilía preciosa, profunda, cercana. Se mostró como es él, un obispo cercano y entrañable. Fue para la comunidad parroquial de Obarco un motivo de alegría poder contar con él y que participara en todos los actos, en la procesión, en la celebración de la Santa Misa. Gracias, don Julián. Y, por supuesto, hemos celebrado la novena de Santa Rita, la novena y la fiesta de Santa Rita, como lo hemos hecho en Rubiá con la Virgen del Camino, la fiesta de la subida de la Virgen desde su pequeña capilla hasta la iglesia parroquial, y el día de la Ascensión, jueves, la misa y la bajada con la venerada imagen de la Virgen del Camino en una larguísima procesión hacia su capilla. Que la Virgen del Camino interceda y nos bendiga a todos. Y estamos en tiempos de primeras comuniones. En muchas de nuestras parroquias ya se han celebrado. Y en otras parroquias, por ejemplo, en el barco, las celebramos este próximo fin de semana. Deseamos que sea una buena oportunidad para que los niños profundicen en el conocimiento y en el cariño a Jesús como amigo. Y estoy convencido que así será. Contamos con el trabajo, con la complicidad de los padres. Las parroquias hemos preparado a esos niños, la continuidad de esos niños. Ya no depende únicamente de nosotros, depende de que los padres pongan los medios para que esa relación con la Iglesia y con la parroquia se pueda continuar en el tiempo. Hasta aquí nuestras noticias. Un abrazo a todos los diocesanos y ánimo en este tiempo nuevo que nos toca vivir.
Y seguimos con noticias de agenda. Recordamos que cerca de 100 peregrinos de la diócesis de Astorga, de los distintos arciprestazgos, se encuentran en Roma, en esa peregrinación en el año jubilar, que concluye mañana, 31 de mayo. Para el domingo 1 de junio tendrá lugar las confirmaciones para toda la unidad pastoral de Sanabria a las 7 de la tarde en el santuario de Río Negro del Puente. También informamos de la reunión de los coordinadores de las unidades pastorales el próximo miércoles 4 de junio a las 10 y media de la mañana y del Colegio de Consultores por la tarde a las 4 y media también en el Obispado el próximo jueves 5 de junio. Para el viernes 6 las confirmaciones serán para toda la unidad pastoral de Astorga a las 8 de la tarde en la catedral. Y les avanzamos también esa solemnidad de Pentecostés del próximo domingo 8 de junio con la misa en la catedral con ese motivo a las 12 de la mañana. Este mismo día por la tarde a las 7 tendrá lugar las confirmaciones para toda la unidad pastoral de la Bañeza en la iglesia de Santa María. También les informamos de el Rosario por la Vida y la Familia que tendrá lugar mañana sábado 31 de mayo a las 6 de la tarde en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima. Sin olvidarnos de la noticia que nos daba esta semana Cáritas de esas 24 personas privadas de libertad que están participando en una salida programada en plena naturaleza en la provincia de León, en la Reserva de la Biosfera de Babia y de Luna. Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responderá la cuestión de esta semana, que en este caso es ¿qué debemos hacer los católicos ante la situación de los migrantes que llegan a nuestro país? Máximo responde.
El tema de la emigración, junto con la guerra y el hambre, es uno de los grandes y escandalosos problemas de la humanidad en pleno siglo XXI. A veces tienen que ocurrir escenas como la que ha sucedido recientemente en Canarias, viendo cómo se ahogaban varias personas, para que por un instante tomemos conciencia, pero no se está haciendo nada serio. Más bien criticando a quienes, como el Papa Francisco, ponen el dedo en la llaga, pero después se mira para otro lado. Desde luego, quien menos culpa tiene son las personas emigrantes, porque ellos van saliendo del infierno, y no es culpa de ellos la situación de sus países, ni tampoco de las mafias que los explotan para venir, y vergonzosísimo, las mafias que los explotan aquí. Es triste ver cómo hay personas sin escrúpulo ninguno que se aprovechan de la situación. Es un tema, la Iglesia, por ejemplo, pide y con razón que aquellos que están trabajando, que estén en una situación legal, se habla de efecto llamada, vamos a ver. Lo que no se puede es olvidar la dignidad de las que tienen como personas. Lo ocurrido en la Isla de Hierro estos días es una gota de agua comparado con los miles y miles de cadáveres en los que está sembrado el mar Mediterráneo o el océano Atlántico, precisamente por el tema de la inmigración. Lo que no podemos es permanecer indiferentes. Tenemos que denunciarlo y, por supuesto, ayudarles. Y la Iglesia es un ejemplo de cómo ve a Jesucristo mismo en estas personas que no tienen culpa ninguna de lo que se está criticando en el tema de la inmigración.
Y concluimos nuestro programa con la sección Libros al Aire, en la que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada El día que mamá se transformó en dragón.
El día que mamá se transformó en dragón. Somos humanos. Traducción. Cometemos errores. El camino a poder entablar relaciones plenas y duraderas comienza con nuestra capacidad para reconocer nuestras equivocaciones, hacernos cargo y reparar el daño causado. La búsqueda de perfección en nuestros vínculos no es solo imposible, sino que además puede interferir a la hora de entablar una profunda conexión con aquellos que más amamos. ¿Quién no se transformó en dragón alguna vez? La mayoría de las veces mi mamá es muy tierna y cariñosa. Sin embargo, un día, cuando hicimos algunas maldades con mis hermanos, ella se transformó en algo irreconocible. Nosotros nos asustamos mucho y cuando al fin volvió a ser ella, pudimos ver que a mi mamá también la pueden desbordar sus emociones, al igual que a nosotros. Te invito a leer esta historia. Tal vez encuentres que mi mamá se parece mucho a la tuya. Ediciones Minlupa, El día que mamá se transformó en dragón.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 6 de junio. Hasta entonces les recordamos que pueden seguirnos en @diócesisastorga en Facebook, Instagram y X.